recreo.
Seguimos en secundario.
Aparte de las recomendaciones de higiene habitualmente que te hacemos, quiero recordarte un par de cosas. Es importante, tanto ustedes como los papás, antes de empezar, tengan todos los materiales que van a necesitar. Cuanto más rápido empieces, más rápido vas a terminar. Y que además dejes todo después en orden. Ten en cuenta que por ahí viene tu hermano, tu hermana, o tu viejo, tu vieja, después a hacer alguna otra tarea. Tiene otras cosas que hacer. Hay que ocupar espacios de la manera más empática posible para entender que todos tenemos el mismo derecho y la misma necesidad. Y recordarte también que los cuadernillos se reparten en todas las provincias a través de Desarrollo Social y su red de merenderos y comedores, y que se pueden conseguir en supermercados Walmart, Chango, Coto y Día, y que es el tiempo de arrancar por el lado de la historia con el profe Sebastián Merello. Sebastián, ¿cómo vamos?
¿Cómo estás, Gonza? Un placer estar acá con vos otra vez. Volvió la historia.
Volvió la historia y ¿cómo vuelve la historia? ¿Por qué lado vuelve la historia? Siendo que estamos hablando de historia argentina, ¿no?
Estamos hablando de historia argentina, nos vamos a remontar a la década del 30. Vamos a hablar del año 1930, que es un año decisivo en la historia. También hubo un mundial en 1930.
Sí.
Vos debes tener cosas para contar sobre eso.
Sí, es que además hay cosas que se van entrelazando, porque entre otras cosas el gobierno argentino rompió relaciones con el uruguayo por la final del mundial del 30 en ese momento. Así que también tiene que ver con la política.
Perdimos la final del mundial también, pero bueno, vamos a estar hablando un poco de eso y de lo que fue el primer golpe de Estado en la Argentina, ¿no?
Bien, hay algo que se supone, según me contaron, y te lo consulto a vos, Sebastián, se vincula con el... No justifica, pero se vincula que es la crisis del 29, ¿no?
Exactamente, en la parte del segundo bloque vamos a estar hablando un poco de la crisis.
Claro, cuando se habla de antecedentes y consecuencias, en este caso hay alguna relación. Pero bueno, vamos por donde vos tengas ganas, antes de meter un audio que les va a sorprender, chicos. Esperen un ratito porque van a tener una sorpresa musical en instantes.
Bueno, en primer lugar vamos a hablar del golpe que se produce el 6 de septiembre de 1930. Como dijimos antes, es el primer golpe cívico-militar en nuestro país, que quiebra con el orden legal y de alguna manera, bueno, pone fin a esa república constitucional que se venía construyendo. Y se acaba el Estado de Derecho, ¿no? Uh-huh. Es un gobierno de facto, porque es un gobierno de hecho y no de derecho. Recién 16 años después, por eso después se va a hablar de década infame,
claro.
Iban a volver las elecciones limpias o las elecciones sin fraude electoral en la Argentina.
Bueno, todavía en tiempos en los que no votaban las mujeres, recordemos.
Exactamente.
Ni entonces ni en el 46. Recién después, a partir de la ley que promueve Evita, aparece la ley de sufragio universal, incluyendo las mujeres.
Exactamente, ahora vamos a volver específicamente a eso.
Bien.
Bueno, y con este golpe se inicia, como decíamos, un periodo que se va a llamar década infame. Es un término que pone José Luis Torres, un periodista y escritor argentino. Y bueno, en realidad, si bien se llama década, se extiende hasta 1943. Uh-huh. O sea, vamos a hablar del 30 hasta 1943, que va a terminar con otro golpe de Estado.
Ayúdame a incorporar, para ver. En ese periodo, no solamente hay elecciones que son simulacros de elecciones, porque hay mucho fraude, sino que también hay como pequeños golpes internos en distintas circunstancias, ¿no es cierto?
Exactamente. Y se va a producir esto que vos decís, que se llama fraude patriótico.
Claro.
Que los militares, bueno, lo tomaban como un fraude por el bien del pueblo, digamos, ¿no? Ellos lo que querían era el voto calificado, en realidad, no el voto de las mayorías. Por eso lo que nosotros decimos es que se acaba la participación popular y digamos que todo el proceso que venía con el radicalismo y el gobierno de Irigoyen anteriormente se va a ir diluyendo. Esto lo remarcamos porque esa cierta democratización que había en la época anterior, que había empezado en 1912, con, como dijiste vos, me parece, con la ampliación del sufragio.
Sí.
Que si bien, bueno, se dice siempre que es sufragio universal, secreto y obligatorio,
no es
universal porque no incluye a las mujeres y además tampoco a los inmigrantes, que eran la mayor cantidad de población en ese momento en el país.
Y además había una gran cantidad de personas que, sobre todo gente en área rural, en distintas fábricas y demás, que votaban... No votaban ellos, sino que directamente entregaban la libreta de enrolamiento para que votara el patrón.
Exactamente.
O el puntero.
Entonces tenemos la ley Sáenz Peña en 1912 y después también en el 18 podemos mencionar a la reforma universitaria como otra medida de ampliación, digamos, se crean nuevas universidades y además se amplía la posibilidad de que la clase media acceda a las universidades. Entonces
claro.
Estaba dando un cierto proceso de democratización.
¿Había un vínculo de alguna manera o es coherente que esas cosas se hayan pasado durante el mandato de Irigoyen?
Exactamente, bien. Sí. Generalmente el radicalismo se lo asocia con los sectores...
Sobre todo con la reforma universitaria.
Y con la reforma universitaria. Uh-huh. El primer gobierno de Irigoyen es 2 años antes de la reforma, en 1916. Y bueno, ahora vamos a hablar de un poco de su segundo mandato.
Sí.
Que inicia en 1928, en el medio está el gobierno de Alvear, otro radical, pero de tinte diferente.
De otra extracción, sí.
Y bueno, para 1930 se va a producir el golpe, donde Irigoyen ya viene debilitado, tenía más de 70 años y va perdiendo un poco los apoyos, por esta crisis que vos mencionás, que es la crisis del 29, porque va a haber inflación, desempleo y crisis económica en la Argentina, entonces pierde el apoyo de esas capas medias.
Se supone también, esto es algo que los medios, algunos medios ayudaron a eso y contribuyeron, Yrigoyen era un personaje extraño para ser un político argentino y era que tenía poca presencia pública, ¿no es cierto? No era una persona que estuviera a registro de escuchárselo hablar demasiado delante de la gente y demás.
Exactamente.
Como un imán extraño tenía.
Claro, y además es particular porque se lo conoce como un líder popular o un caudillo de esa época, ¿no?
Pero sí,
tenía
claro.
poca aparición en los medios.
Bien.
Bueno, entonces, dos cuestiones por las que se va a debilitar el gobierno de Yrigoyen y por las que se va a producir el golpe del 30 es, por un lado, la crisis de 1929, que es una crisis internacional del capitalismo, que ahora vamos a hablar en la segunda parte. Eso produce entonces el derrumbe del apoyo de la clase media y, por otro lado, también él ya no tenía el apoyo de la clase alta de la Argentina, que lo veía como un demagogo, como un líder popular al que había que sacar del gobierno y por eso se van a apoyar.
Sí, tampoco le ha ayudado demasiado los negocios, básicamente.
Exactamente,
¿no?
Y por eso
clave.
Se apoyan en el sector nacionalista del ejército, que bueno, con Uriburu a la cabeza va a ser el golpe de 1930.
Uriburu, corregime también, Sebastián, tenía un apodo que de alguna manera trasuntaba de dónde venía él, ¿no? Que era Von Pepe, si no me equivoco.
Claro,
era
exactamente.
Como que era, digamos, como de gran arraigo prusiano.
Por sus orígenes, exactamente. De hecho, se comunica con el gobierno de Alemania cuando asume el poder.
Bien.
Entonces, bueno, hablamos de que había crisis económica, se hablaba de la incapacidad física de Yrigoyen, había esta inestabilidad política, ya había habido ciertas renuncias de funcionarios y, bueno, también inclusive denuncias de corrupción, muertes en algunas marchas y movilizaciones populares. Entonces llegamos hacia 1930 con el país en crisis y se produce el golpe. Y vamos a estar escuchando, bueno, una canción de Gardel.
Sí.
Donde, bueno, Gardel
viva. Esto es del 25 de septiembre de 1930, ¿sí?
Exactamente.
Vamos a escucharlo.
La gris rasgó veloz el vuelo de un avión y fue el triunfo al amanecer de la revolución. Y como ayer en Inmortal 1810 salió a la calle el pueblo radiante de altivez. Era un extraño el opresor cual el de un siglo atrás, pero era el mismo el pabellón que quiso arrebatar. Y al resguardar la libertad del trágico malo, la voz eterna y pura por las calles resonó. ¡Viva la patria y la gloria de ser libre! ¡Viva la patria que quisieron amanecillar! Orgullosos de ser argentinos al trazar nuestros nuevos destinos. ¡Viva la patria! De rodillas en su altar. Y la legión que construyó la nacionalidad nos alentó, nos dirigió desde la eternidad. Entrelazados vio avanzar la capital.
Bueno, ya que la letra que escribió Gardel, ¿no? La música de Anselmo Olleta, queda claro cuál era el mensaje, ¿no? Porque además no es el por más que habla de 1810, el tango es referente directamente al golpe de Uriburu.
Se refiere a esa época y, bueno, en esa década infame de la que hablamos va a haber cuatro gobiernos. En primer lugar, el de José Félix Uriburu, del 30 al 32, son dos años nada más. Después asume Justo, también en unas elecciones un poco polémicas, por eso hablábamos de que no eran elecciones.
Estaba hablando de Agustín Justo, ¿no? De Juan B. Justo, ¿no?
Exactamente.
Porque son cosas muy distintas.
Agustín Justo. Y después va a gobernar Ortiz, también del 38 al 42, y por una enfermedad lo va a reemplazar Castillo, que es Ramón Castillo, el último que gobierna, del 42 al 43, y va a terminar la década con otro golpe de Estado.
Se habla mucho, o sea, como antítesis, pues decían, derrocaron a Yrigoyen por una cuestión de populismo, y se habla mucho de esa antítesis. Curiosamente, Justo, que es el heredero, y no es un heredero polémico de Uriburu, sino que es una especie de continuidad, en tiempos suyos es que River y Boca reciben las tierras fiscales para construir sus estadios.
Mira, no sabía ese dato.
Fíjate vos hasta dónde ellos sabían también cómo llegar a la gente a través de ese tipo de movidas, ¿no?
Claro, cómo hacer demostraciones para el pueblo, claro,
también, claro.
Exactamente. Bueno, entonces nos vamos a remontar también a esto que dijimos de la crisis que golpea al gobierno de Yrigoyen y que es la crisis del 29, que va a generar inflación, desempleo y ese descontento en las capas medias y bajas, que eran los apoyos del radicalismo. Entonces, de alguna manera se puede afirmar que el achicamiento económico que produce la crisis genera esta reducción también en lo político.
Claro.
O sea, genera también el achicamiento político y que uh-huh. un modelo un poco más conservador, ¿no? Bueno, si tenemos que pensar qué fue la crisis del 29, ¿no?
Sí.
La crisis del 29 se inicia en Estados Unidos. Uh-huh. Remontémonos un poco más atrás a Estados Unidos de los años 20, los locos y felices años 20 para Estados Unidos, donde hay una explosión del consumo, aparecen nuevas industrias.
Viene pegado al final de la Primera Guerra Mundial.
Final de la Primera Guerra, exactamente. En un momento en el que Estados Unidos era una economía de la más pujante uh-huh. internacionalmente. Entonces, ese aumento de poder adquisitivo en las masas de Estados Unidos provoca que la gente empiece a invertir en la bolsa. Entonces cualquier persona podía invertir en la bolsa de Wall Street, en la bolsa de valores. Y esto que generó un aumento del valor de las acciones. Uh-huh. Que es lo que se llama una burbuja económica, ¿no? Sí, que exacto. Es un aumento que no es real en realidad, uh-huh. sino que toda la gente invierte y por eso
sube. Si en ese momento precio. Hay que darle la plata que le corresponde a cada uno, no damos abasto.
No se puede hacer.
Y es lo que pasó.
Y el problema es que inclusive los bancos prestaban dinero a la gente para que inviertan la bolsa.
Claro, claro.
Entonces en un momento esa burbuja financiera estalla y se produce una crisis que, si bien es en Estados Unidos, es una crisis del capitalismo internacional, ¿no? Uh-huh.
Bueno, se habla en estos días de que la crisis económica que puede generar la pandemia, esta que estamos viviendo, es comparable con el crack de 1929. Si ustedes buscan en cualquier lugar de internet imágenes de lo que era New York en 1929, Nueva York en 1929, van a ver colas de cuadras y cuadras de gente tratando de conseguir un plato de sopa. Ese era el nivel del crack.
Exactamente. La crisis del 29 puede ser comparable a la de 2008, pero uh-huh. bueno, y también a la actual, lo que está pasando ahora.
Totalmente.
¿No? Bueno, y más o menos para tener una idea, había para 1932 12 millones de estadounidenses sin empleo uh-huh. y mucha gente que había perdido los ahorros de toda su vida. Entonces esa crisis en el corazón de Estados Unidos impacta en todas las economías de las demás regiones, ¿no?
Es curioso que nos haya... Siempre además esas cosas van a rebotar en lugares como la Argentina. Lo que no deja de ser curioso, porque en definitiva Argentina tenía una capacidad productiva absolutamente virgen, muy, muy explotada, digamos, sin conflicto, muy generosa, muy rica. Había mucho argentino rico también en ese momento, ¿no? Que se lucía, entre comillas, por Europa y por Estados Unidos. Y sin embargo, nos afectó también esa crisis.
Así es. Por eso vamos a tratar de ver, bueno, por qué afecta la crisis también a países uh-huh. como la Argentina. En primer lugar, la Argentina era proveedora de alimentos para las metrópolis y éramos importadores, como ahora, de productos industrializados. Entonces ahí teníamos ese inconveniente, ¿no? Entonces los países de alguna manera los países centrales empiezan a cerrarse y ya no compran la materia prima que compraban a la Argentina. Entonces este colapso de la economía mundial hace que también se pongan en jaque los preceptos del libre mercado. Uh-huh. Los países se van a volver un poco más proteccionistas, es decir, se cierran a su interior, cierran un poco sus economías.
Un poco lo que está pasando ahora también.
Exactamente, por la crisis
económica. Y previo a la pandemia también estaba pasando con algunos líderes como Trump y demás, ¿no?
Exactamente. Empezaban a cerrarse. Y el problema que vamos a tener nosotros es que al no poder exportar nuestras carnes, nuestros cueros, nuestros alimentos, no vamos a tener divisas, o sea, no vamos a tener dólares o libra esterlina para comprar esos bienes industrializados que comprábamos a otros países.
Bien.
¿Qué produce esto? Que despegue un poco la industria nacional.
Naturalmente.
Exactamente. Entonces, por algo natural de la economía y del sistema, aparece una incipiente industrialización, que es lo que se va a llamar modelo ICI, uh-huh. industrialización por sustitución de importaciones, lo que quiere decir que sustituimos lo que importamos por la industria nacional. En realidad, bueno, no es industria pesada, podríamos decir, sino que son industrias livianas, industrias de alimentos, textiles, la metalmecánica, o sea, industrias de más pequeñas, digamos, ¿no? Pero que generan gran cantidad de empleo. Uh-huh. Entonces, bueno, en esta expansión del 30, podemos decir que es una expansión industrial, ¿sí? En Argentina, pero sin beneficio para los trabajadores.
Podemos decir que sin entrar en la evaluación de lo nefasto que son los golpes y demás, en este tiempo vivimos en democracia, pero que detrás de toda crisis hay ocasiones, hay oportunidades, hay despegues, hay situaciones que se reformulan y se potencian.
Exactamente, sí, sí. Por eso se reacomoda de alguna manera también la política en cuanto a la economía cambió también.
Bien.
Bueno, así que lo que vemos ahí entonces es la sociedad sigue siendo de mayoría extranjera, entonces vemos una expansión de la industria bajo la dirección de esta élite conservadora que de alguna manera no democratiza el bienestar para el resto de la sociedad. Entonces, se habla de modernización e industrialización durante los 30, pero sin participación política en el contexto este que hablábamos de la década infame, el fraude y demás.
Siempre para tener en cuenta que uno de los reclamos importantes que hacía la gente en la calle, que hacíamos cualquiera de ustedes o nosotros en el año 1930, tenía que ver con la inflación, con los problemas económicos, y la solución no los trajeron los que sustituyeron al gobierno tampoco.
Exactamente.
Esa es la parte de la paradoja constante. Que
se exactamente. Tener. De hecho, bueno, en producto también de esta crisis, la élite se pregunta de qué iba a vivir Argentina, ¿no?
Claro.
Entonces, en el año 1933 envían a Julio Argentino Roca, uh-huh. hijo
sí, sí,
de Julito
sí.
Roca, que es el hijo de Julio Argentino Roca, que había realizado la conquista del desierto, ¿no?
Sí, que ya había sido presidente.
Exactamente. Y lo envían a Gran Bretaña, a Londres, a firmar el pacto que después se va a conocer como Tratado Roca-Runciman.
Tremendo, sí.
Walter Runciman era el encargado de los negocios británicos. Uh-huh. En el cual Argentina lo que se garantiza es que por lo menos Inglaterra le compre una cierta cuota de carne, de toneladas de carne,
sí.
para que Argentina no pierda esa colocación de sus alimentos en el mundo, ¿no? Uh-huh. Pero es muy desfavorable el tratado para la Argentina. En realidad no es que es desfavorable para la Argentina, sino que beneficia mucho a los intereses
bueno,
británicos.
Otras cosas, porque había muy frigoríficos, los más importantes frigoríficos que había en Argentina eran de origen inglesa. ¿No?
Exactamente, el más conocido era el Anglo, que era el frigorífico inglés por excelencia.
Bueno, por ese conflicto es que pueden ir a buscar, disculpad que me hago una sugerencia que es tuya, Sebastián, que es, chicos, pueden ir a ver, si quieren en algún momento, Crimen en el Celado de la Nación, que tiene que ver con esta historia. Es una película que remite a la muerte real de un asesor, de un legislador muy importante argentino, que había denunciado justamente este tratado.
Exactamente. Lisandro de la Torre, uh-huh. que es un senador por Santa Fe, se opone a este tratado y lo va a denunciar en la Cámara de Diputados. Uh-huh. De hecho, se abre una comisión investigadora para ver cómo se llegó al tratado. Y le van a querer disparar a él.
Claro.
Un comisario retirado ahí en la Cámara de Senadores intenta dispararle a él. Se antepone un compañero de Lisandro de la Torre, que termina muerto. Entonces tenemos la muerte de un senador también, uh-huh. como reflejo de lo que fue esa década infame y...
Sí, sí, además es una película que te muestra cosas de la década de infame, te muestra procedimientos, la vida social, la vida cotidiana, es muy interesante también en ese sentido.
Exactamente, y el tratado es denunciado porque, bueno, las empresas británicas podían devolver sus ganancias a Londres sin necesidad de pagar impuestos, uh-huh. los frigoríficos, bueno, mantienen el monopolio de la carne, que también eran de origen inglés.
Ni que hablar las condiciones de trabajo.
Exactamente, uh-huh. y también inclusive se le entrega el monopolio del transporte a los británicos.
Exacto.
Que ya tenían los trenes, se le suman los tranvías y los colectivos. Uh-huh. Entonces tenían un control casi total de la economía argentina. Y Julio Argentino Roca, hijo, llega a decir que desde el punto de vista económico, Argentina era parte del Imperio Británico.
Claro.
¿No? Con todo lo que ello implica. Entonces, bueno, también va a haber si bien el Estado no interviene tanto en esta industrialización, sí va a haber ciertas medidas económicas que son proclamadas del Estado, como por ejemplo en 1935 la creación del Banco Central.
Claro.
También se va a intentar en 1940, a través del Plan Pinedo, generar un plan económico que tenía el gobierno, pero no tiene consenso dentro de la Cámara de Diputados y Senadores. Y en 1941, ya para el final de esta década, va a volver del exterior un joven coronel, Juan Domingo Perón, y ahí bueno va a empezar otro proceso del país que va a empezar en 1943 ya con otro golpe de Estado, ¿no?
Bien, nos quedan poquitos minutos para redondear un poquito lo que quieras de ideas, pensando en cómo una crisis como la del 29 afecta a la economía argentina. A partir de ese conflicto económico argentino hay un golpe, se justifica entre comillas lo que iba a pasar igual, que era un intento de golpe de Estado por otras razones que no eran las económicas, pero con un cierto respaldo popular por esa inquietud por la inflación y por el dinero, que tampoco se resolvió en lo inmediatamente posterior.
Exactamente, fue una década de retroceso porque digamos que además del fraude patriótico que ellos le llamaban, o sea, que no había elecciones limpias, en lo económico tampoco fue una década de grandes cambios para la Argentina. Sí cambios, pero no grandes logros, ¿no? Para los sectores populares o para la amplia mayoría.
Bueno, ¿hacia dónde estamos yendo? Nos quedan pocos minutos. Un par de minutitos tenemos todavía, Sebastián.
Algo que no mencionamos, que Dale. Sí podemos decir, es que, bueno, también durante esta época tenemos los ascensos de los regímenes totalitarios en Europa,
sí.
¿no? Ya Mussolini estaba en el poder, era una figura importante para Italia.
Bueno, ya en mediados de siglo 30 tenemos la Guerra Civil Española, donde
Así
además
es.
Hay un apoyo fuerte de Hitler y de Mussolini a Franco.
Donde hay todo un reacomodamiento de las potencias en el poder. Y en 1933 tenemos la asunción de Hitler como, uh-huh, como canciller, ¿no? Uh-huh. En Alemania.
Siempre con un detalle que no es menor, porque también esto es interesante para tener en cuenta cómo de golpe las cosas van cambiando. En el año 1936, en Estados Unidos, la revista Time, una revista muy popular, menciona a Hitler como el personaje del año. Claro, tres sí, años hecho, antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial.
Claro, además Hitler llega por el voto popular después del poder. Sí,
exactamente. Golpe lo que hizo. O sea, no siempre el régimen totalitario es un régimen inicialmente de facto, sino que a veces viene de la mano de una elección.
Así es, como vos decís, Gonzalo. Y bueno, después para cerrar podemos decir también que aparece lo que es el keynesianismo en economía, sí, claro, ¿no? John Maynard Keynes, que en 1936 escribe un libro. Y bueno, las políticas keynesianas se van a asociar a la intervención del Estado en la economía, uh-huh, contrario a lo que pasaba antes, donde los preceptos del libre mercado, como veníamos diciendo antes de la crisis, uh-huh, estaban en auge, ¿no?
Bien. Bueno, estamos, Sebastián, nos quedamos para la próxima, ¿te parece? Tenemos que ir a una lectura maravillosa de la mano de un texto de Eduardo Galeano y después vamos a disfrutar de... Pues me estoy hablando del tema final, podemos cambiar el tema final. Por supuesto, la versión del queridísimo Andrés de otro tango emblemático de esos tiempos, Gira Gira. Gracias por todo, Sebastián.
Gracias a vos, Gonzalo. Cuídate.
Tenían las manos atadas o esposadas. Sin embargo, los dedos danzaban, volaban, dibujaban palabras. Los presos estaban encapuchados. Pero si se inclinaban, algo podían ver por lo bajo. Aunque hablar estaba prohibido, ellos conversaban con las manos. Aprendieron en la prisión el alfabeto de los dedos, porque la dictadura quería que cada uno fuera nada más que cada uno y que cada uno fuera nadie. La comunicación era un delito. Algunos pasaron años encerrados en calabozos del tamaño de un ataúd, sin escuchar más voces que el estrépito de las rejas o los pasos de las botas en los corredores. Condenados a esa soledad, se salvaron porque pudieron hablarse con golpecitos a través de la pared. Y así se contaban sueños y recuerdos, amores y desamores, discutían, se abrazaban, se peleaban, compartían certezas y bellezas, y también compartían culpas y preguntas de esas que no tienen respuesta. Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, ella habla por las manos, o por los ojos, o por los poros, o por donde sea. Porque todos tenemos algo para decir. Alguna cosa que merece ser por los demás, celebrada o perdonada.
Paca Paca, vuelve la grilla básica de Cablevisión para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Paca Paca, para vos y para todos y todas.
Fallando y fallando te largue parado, cuando esté bien en la vida, sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer secándose al sol, cuando raje los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás, verás que todo es mentira, verás que nada sabor, que al mundo nada le importa, llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Seca las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejes tirado después de hinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordará de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, llera, llera. que te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano ni una ayuda.